Y para entender cómo impacta, ya lo decíamos, el edadismo y los estigmas todavía en 2026 en la incorporación de los jóvenes al mundo laboral, nos enlazamos ahora en Imer Noticias, tu punto de referencia, con el doctor Mario Gerardo Cervantes Medina, presidente de la Red Internacional de Investigadoras e Investigadores en Estudios sobre la Juventud y también profesor investigador del Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo se encuentra?
Hola, buenas tardes. Bien, gracias por la invitación. Un saludo a tu auditorio.
Muchas gracias por tomarnos la comunicación, doctor. Sobre todo, ya lo decíamos, lamentablemente todavía persiste este estigma y forma de discriminación que es el edadismo hacia las y los jóvenes. Pero sobre todo quisiéramos preguntarle, doctor, ¿cómo se relaciona directamente con la incorporación, por ejemplo, al primer empleo de muchos jóvenes en nuestro país?
Tiene que ver con los prejuicios, porque obviamente el edadismo se da en función de estereotipos, de cómo pensamos, los prejuicios de cómo sentimos y la discriminación, cómo actuamos. Es decir, yo desde mi mirada adultocéntrica puedo entender o pensar que los jóvenes pues no tienen experiencia, que son demasiado jóvenes, y obviamente el problema es que por esa simple situación se les discrimina por la edad. Y obviamente, pues, no hay oportunidades de que ellos entren al mundo laboral, de que ellos puedan tomar decisiones, de que se les pueda, tomar con seriedad, porque son entes sociales que obviamente, pues, tienen hasta su edad, pero tienen madurez, tienen racionalidad, tienen responsabilidad. Y la mirada adultocéntrica pues se nos da en pensar que son inmaduros, que son irresponsables, que son impulsivos, que son conflictivos, que son incapaces de tomar una decisión importante. Pero eso tiene que ver desde la diferencia generacional, donde la generación X ve, pues obviamente, en una relación de poder desde la mirada adultocéntrica, ve ahora sí que chiquitos y por abajo del hombro a la generación Y, que son los millennials, o inclusive los mismos millennials, que son adultos contemporáneos, pueden ver, como inexpertos a la generación Z, a pesar de que pueden ser sus hijos, y que dices, bueno, no entiendo yo por qué como sociedad tenemos estas prácticas que hemos ido normalizando y que parecen normales, decir, eres demasiado joven para opinar. O cuando tengas experiencia me vas a entender. O no sé, los jóvenes no saben lo que quieren. Y en fin, hay una serie de pensamientos que reproducimos de nuestras relaciones sociales y pues obviamente no les damos la legitimidad que debería y que de hecho pues tienen los jóvenes. Precisamente por estos estigmas, por esta, desigualdad social que existe. Y sí, ciertamente los limitamos y les damos trabajitos, entre comillas, pues tú nada más puedes ser útil para esto, tú sirves para esto, pero no que ellos puedan tener algún otro trato más igualitario, porque siempre se está observando pues desde el ejercicio del poder, desde la mirada adultocéntrica, donde obviamente pues el edadismo pues es una realidad en nuestra sociedad.
Claro, y que lamentablemente ya lo platicaba de manera amplia, doctor, pues cómo se va construyendo esta falsa idea, este estigma que también discrimina a las y los jóvenes, sobre todo para incorporarse, ya lo decíamos, al empleo y sobre todo también a la cuestión de los empleos formales, aunque eso aplica en todo el tipo del mundo laboral. Pero doctor, también parecería que hay una contradicción porque muchas veces se les dice a los jóvenes es que no estás preparado o lo suficientemente preparado, pero en realidad hoy en día, en pleno 2026, hay datos que demuestran que tenemos de las generaciones de jóvenes más preparadas, valga la redundancia, o con grados académicos más altos que en años anteriores. Entonces, ¿qué pasa con esa contradicción también, doctor?
Es que es un poco curioso en el sentido como lo explicas, porque aplicado pues desde la institución como es la familia o yo desde el trabajo como empleador, pienso que las personas jóvenes son incapaces, ya decíamos, de asumir responsabilidades, etcétera, y le restringo espacios, obviamente la falta de oportunidades resulta precisamente de interpretar esta idea, pero se da esta contradicción porque por un lado hay como una especie de círculo vicioso, círculo social, ¿no? El estereotipo genera exclusión y posteriormente la exclusión es utilizada para justificar el estereotipo. Es decir, nosotros mismos como sociedad, pues nos inventamos esta falacia precisamente apoyados en el estereotipo y obviamente excluimos a los jóvenes. Y después la misma exclusión nos permite justificar el estereotipo cuando ciertamente yo encuentro que hay jóvenes más capaces, que tienen hasta más conocimiento que yo, y sin embargo, lo sigo limitando. Y podemos observar precisamente que la generación Z, que pues obviamente son chicos que van apenas incorporándose al mundo laboral, pues tienen 2 horas más de vuelo que yo, por ejemplo, en tecnologías.
Claro.
Ellos son nativos digitales totales. Obviamente nacieron, como decían las generaciones anteriores, llegan los niños con su torta bajo el brazo, pues ellos llegan con su celular o con su iPad bajo el brazo y obviamente pues tienen mucho más manera de tener más conocimiento. Igual si se les atora algo y tienen obstáculos, rápido se meten al celular, checan en el internet con la IA, etcétera, ven un tutorial y a los 5 minutos dicen, ya sé cómo hago esto, ya sé cómo se resuelve, ya me quité la duda. Y esa capacidad, esas habilidades digitales que han desarrollado, pues son propias de esa generación a la que nosotros vemos de manera despectiva.
Exactamente, sobre todo ya lo decía, parece que es un círculo vicioso en el cual la misma, el mismo estigma por el cual se les discrimina termina reforzando esa idea errónea que se tiene de las juventudes. Estamos conversando con el doctor Mario Gerardo Cervantes Medina, presidente de la Red Internacional de Investigadoras e Investigadores en Estudios sobre la Juventud. Doctor, también, ¿cómo o de qué forma podríamos ayudar a combatir el edadismo y sobre todo qué opciones tienen los jóvenes frente a estas falsas ideas? Ya lo decíamos, que lamentablemente no solamente se quedan en una idea, sino que tienen efectos reales y contundentes en su inclusión en la vida real, en el mundo laboral como tal.
El problema es que aquí faltan políticas públicas que el Estado, cuando voltea a ver a los jóvenes, es para prohibirles el celular en el aula, es para pedirles el voto porque ya lo necesito para que voten por mí, pero nada más, o sea, no pasa de allí. De hecho, no hay políticas públicas atinadas. Sexenio tras sexenio vemos cómo los jóvenes pasan de ser un instituto, luego a veces desaparece el mismo instituto, y obviamente hay otros países donde ya está elevado a categoría de Secretaría de Estado o de Ministerio el contar con la Secretaría de la Juventud. Entonces, desde ahí, desde el propio gobierno, tenemos esa mirada adultocéntrica, y si uno observa los gabinetes estatales, federales, municipales, pues no hay jóvenes, y si hay jóvenes es porque es el encargado de juventud, pero lo mismo ocurre en las empresas, en la iniciativa privada, en los cargos gerenciales, y pues aquí lo primero es que nos debe de caer el 20 como sociedad, que hay una forma de desigualdad que permanece, que es medio invisible, tenemos que visibilizarla y dejar claro que eso es una discriminación, y obviamente la edad pues es una categoría de poder como se ejerce desde la mirada adultocéntrica, y el problema pues no consiste en reconocer que existen diferencias en etapas de la vida, sino en transformar esas diferencias en jerarquías que atribuyan automáticamente a darle legitimidad a los jóvenes. Reconocer que tienen conocimiento, que tienen capacidad de decisión, que a lo mejor está hasta más preparada esa generación a la que yo estoy pues obviamente viendo chiquita, pero a lo mejor está más preparada que mi propia generación, y aquí pues se requiere superar relaciones adultocéntricas, reconocer a las juventudes como sujetos sociales con capacidad de agencia, y obviamente no solo son personas en preparación, entre comillas, para convertirse en adultos, no, implica ampliar su participación tanto en el mundo laboral como en el político, como en lo educativo, como en lo comunitario. Prueba ahorita quiénes están ahorita decidiendo qué hacer con el celular. Pues hay que preguntarle a los papás, hay que preguntarle a los docentes. Yo he estado, saco la legislación con mis diputados y digo que está prohibido. Perdón, ¿y cuándo le volteaste a ver al joven? ¿Cuándo le preguntaste? Y su opinión no cuenta, ni siquiera se me ocurre preguntarle, o sea, no vale su opinión. Entonces, aquí obviamente pues tenemos que entender que la edad no debe de ser solo determinante en ese sentido. La edad no debería determinar cuánto vale una voz ni cuánto merece ser escuchada. El edadismo contra la juventud pues es comprender que la inclusión generacional constituye una cuestión de derechos, de ciudadanía y de justicia social, ¿no?
Claro, y que en ese sentido, doctor Mario Gerardo Cervantes Medina, es muy importante lo que nos señala, porque no es tampoco que la edad determine el valor de una persona, en este caso de las personas jóvenes, ni tampoco sus grados académicos. En sí mismos, simplemente por ser individuos, tendrían que tener el mismo peso su voz en la sociedad y, sobre todo, ya lo decía, incluirles de forma positiva en todas las dimensiones de la vida comunitaria, política y social, sobre todo porque esto que estamos viendo de la exclusión a nivel laboral o estos estigmas, pues son en realidad, como ya lo indicaba, una expresión del edadismo que se vive todavía como sociedad, y que en ese sentido es importante también comenzar a cambiar estas prácticas, incluso desde el ámbito más privado, que son las propias casas, en las escuelas y obviamente también en el mundo laboral. Doctor Mario Gerardo Cervantes Medina, agradecerle muchísimo esta conversación con toda la audiencia de Imer Noticias, que esperamos que tenga mucho eco en todas las personas que nos escuchan en este momento. Muchas gracias y buenas tardes, doctor.
Gracias a ti por la invitación. Saludos al auditorio. Seguimos a la orden.
Gracias, doctor.